Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5074 de la historia de Tiempo de Español. En el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés, a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Antes de hablar del proyecto colapsado, que es el proyecto del Real Club Deportivo Español a nivel deportivo, recordarles que tenemos ya rival del partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El equipo es el Rincón de la Victoria, el Rincón, que es un equipo de la División de Honor de Málaga, que sería como una primera catalana, más o menos, es una primera catalana, es el líder de su grupo. Hay opciones de que ese partido se juegue en la Rosaleda y no en el campo del Rincón. Y el partido oficialmente es el 12 o el 13 de noviembre, sábado o domingo. No sabemos aún si es sábado, si es domingo y, por supuesto, la hora. Ya les informaremos por si alguno quiere ir a Málaga, aprovechar para ver Málaga, disfrutar del fin de semana, que va a ser de lo único que va a disfrutar, bueno, espero que de la victoria, pero claro, si no eliminamos al Rincón de la Victoria, pues va a ser un poco dramático. Es un equipo de la misma categoría que nos tocó la pasada temporada contra el Solares de Cantabria. Era también un equipo de primera, no sé si era primera territorial, como se llaman allí, porque cada territorial tiene su nomenclatura en el tema de los nombres, sobre todo de las divisiones, y en Málaga es una primera catalana, se llama División de Honor Senior. Pues ya lo saben, 12 o 13 de noviembre, Rincón, Real Club Deportivo Español en Copa del Rey en la primera eliminatoria. Vamos a hablar de no solo de lo que sucedió ayer en el partido frente al Elche, sino de lo que es la realidad, que es el colapso total y absoluto del proyecto del Real Club Deportivo Español. Pero antes también me gustaría hacer una aclaración. Ayer después del partido puse un tuit que voy a leer textualmente y quiero explicarlo, bueno, más que explicarlo, a todas aquellas mentes que van un poco, yo diría así, mentes calenturientas, que se molestan por todo, que tienen dogma de fe y que piensan que todo lo que ellos piensan es lo mejor del español y que sin ellos el español no viviría. El tuit decía lo siguiente: Diego, coma, con todo mi respeto y cariño del mundo, como persona y profesional, vete antes de que te echen. Las miserias, que las asuman los responsables. Yo no quiero que Diego Martínez se ha cesado como entrenador del español. Yo confío en Diego Martínez. Es verdad que se ha equivocado. Su primer error fue no dimitir cuando en pretemporada y sobre todo cuando llega el 1 de septiembre tiene lo que tiene la plantilla. A él se le hace una serie de promesas que son promesas incumplidas. Él puede asumir que él también estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, que confiaba en Domingo Catoira, que pensaba que al final todo lo que iba a pasar, bueno, pues todo lo que se le había prometido se iba a cumplir, pero de todo eso, repito, el proyecto se colapsó. Y estamos en ese proyecto colapsado. A mí me gustaría explicarles en qué situación está en estos momentos ese proyecto. Y lo digo porque me sabe mal por Diego Martínez. Yo no pedí ayer que Diego Martínez se fuera porque yo no lo quiero como entrenador. Porque creo que es la única persona, a pesar de todo, que nos puede sacar de esta situación tan penosa y tan dramática en la que estamos viviendo. ¿Que hay equipos peores? Por supuesto. Seguro que hay equipos peores. Está el Elche, que tiene 4 puntos. Está el Cádiz. Está Girona, que tiene 1 punto menos que nosotros. Hay muchos equipos con 10 y 9 y 8 puntos. Pero estamos a 1 punto del descenso. Estamos a 1 punto del descenso. Llevamos 11 jornadas. Ya no sirve aquello de la próxima jornada y la próxima jornada. Seguro que en la próxima no cometeremos errores, que son errores infantiles. ¿Por qué yo puse ayer este tuit? Porque en la rueda de prensa, en una parte de la rueda de prensa pequeñita que pudimos escuchar, cuando le preguntan a Diego Martínez qué puede hacer él por todo el tema de los errores, porque ayer fueron, sobre todo el segundo gol, y el primero también, el primero es un error gravísimo del portero, porque se tira y esconde los brazos, un cabezazo casi fuera del área, que te va, no te va a una esquina de la portería, sino que te va hacia un lado y que te tiras mal y te tiras a destiempo. Es un error gravísimo. Y cuando le preguntan por el segundo gol, que es un gol grosero otra vez, es una falta que es casi del centro del campo, que va al segundo palo, falta trabajada en los entrenamientos del Español, y él lo dijo, estaban defendiendo el cuarto, el quinto y cuarto, quinto y sexto hombre, que eran los centrales, se lo comen los dos centrales, se lo come sobre todo Calero, y un central de ellos, Gonzalo Verdú, que no le habrá marcado un gol ni al Arcoiris en 1000 años, marca un gol. Y el portero, que tiene que estar en el primer palo, está buscando dónde está la Torre Fiel. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué puede hacer el entrenador? Bien poco. Porque por mucho que trabaje el entrenador, que tiene errores, porque hacer jugar a futbolistas que están en un estado de forma lamentable es culpa del entrenador, pero claro, él mira al banquillo y dice, ¿y a quién pongo? ¿A Lazo, que hace dos carreras y está asfixiado? ¿A Dani Gómez, que según Catoira era un jugador que lo teníamos estudiado y ya casi pensado que íbamos a traer el cuarto delantero del Levante y lo traemos aquí cedido por el Levante, y que era un jugador que el Español lo quería? Seguimos mirando al banquillo. Los dos chavales, los dos jóvenes que no juegan ni al Parchís ya, ni Omar ni Simo, que no tienen ninguna culpa Omar y Simo. Que para eso que estén jugando con el B, para no jugar, que jueguen con el B. ¿Qué les vamos a dar la oportunidad? Contra el Rincón. Claro, contra el Rincón de la Victoria. Para que se fogueen en un partido de Copa del Rey. No, hombre, no. Si quieres foguearlos, Diego, lo fogueas en partido de Liga. Que seguro que lo van a hacer mejor que alguno de tus centrales. Que está para la jubilación. No nos engañemos. Sigo mirando al banquillo. Paul Lozano. ¿Por qué no juega Paul Lozano? ¿Qué pasa? ¿Que no entrena? ¿No entrena bien? El único que sale del banquillo y aporta algo es Nico Melamed. Porque Keydy Vare está a años luz de lo que era Keydy Vare. Y no hay más. Y no hay más. Por eso creo que el entrenador tiene, entre comillas, una parte de culpa de hacer jugar a un portero que se llama Lecom, pero claro, dices, meto a Álvaro, que ha metido dos cagadas brutales. Pues yo me fío más de Álvaro, sinceramente, me fío mucho más de Álvaro. ¿Qué pongo en la parte derecha? Rubén Sánchez lesionado, desde hace 2 meses. Alex Vidal, de lateral, lo justo. Y era uno de los jugadores que estaba entrenando aparte y que está aportando lo que puede. Y no se le puede decir nada a Les Vidal. Óscar Gil es un jugador que es muy frágil y enseguida se lesiona. Pero que tampoco tiene una calidad para decir vamos a dar el salto que decían el año pasado de consolidación a luchar por algo más. No. Y Omar. Omar jugó titular el día de la Real Sociedad y ha desaparecido. Que es verdad que es un jugador que a lo mejor no es el lateral que todos esperábamos. Es igual, pero si lo hizo mal el día de la Real, no lo mates. Prefiero a Omar que a Calero de lateral, porque Omar seguirá aprendiendo y aportará cada vez más, pero si el día de la Real lo matas, cuando vuelva a salir al campo, saldrá cagao. Claro, y metes a Calero. Para mí es un error del entrenador también. Pero el error viene porque no tenemos jugadores para hacer una plantilla competitiva. Es decir, a mí, miren, si este año hubiéramos subido, diría, lo puedo entender. Es el año de la consolidación. Venga, va, porque el año pasado nos gastamos mucho dinero en el tema de salarios. Pero es que no es verdad. El año pasado había un director general, que era José María Durán. Un vicepresidente, o persona muy allegada al presidente, que ahora es el director general o CEO, Mao Ye. Había un director deportivo, que era Rufete. Un secretario técnico, que ahora es director deportivo, que es Domingo Catoira. Un entrenador, que era Vicente Moreno, al que se cesa, y lo entiendo perfectamente, y traemos al mejor entrenador que podíamos traer, para mí, independientemente de que algunos lo puedan criticar, porque se puede criticar a nivel deportivo, porque Diego Martínez hace ciertas cosas. También es verdad que aunque se le pregunte, no te va a contestar. Y ahí está el verdadero problema. Que tú le dices a Diego Martínez, ¿por qué juega Calero? Y no te va a decir, es que miro al banquillo y no tengo nada. Y prefiero a Calero cojo que a cualquier otro jugador. ¿Por qué sigue jugando Sergi Gómez? Pues mete a Calero de central y Sergi Gómez fuera. Y mete a un lateral. ¿A quién pongo? Pues pone a Óscar Gil, que ayer jugó. Quita a Sergi Gómez y pone a Calero. ¿Está bien Calero de todas las molestias? Tampoco lo sabemos. ¿Por qué juega Cabrera? Cuando partido que pasa, partido que hace peor las cosas también. Porque es un jugador que lucha, que se entrega. Es verdad, si todo esto a mí me parece maravilloso. Pero así no vamos a ninguna parte. También jugaba así Javi López y Víctor Sánchez y otros jugadores que han habido en el Español, que los queremos porque se entregan, luchan, sí, sí. Pero ¿y la calidad? ¿Dónde está la calidad de este equipo? Ese es el verdadero problema. Por eso cuando le preguntan a Diego ayer qué puede hacer, dice, pues, es que no lo sé. ¿Qué va a hacer Diego Martínez? Pues no puede hacer nada. ¿A quién quitas? ¿A quién pones? Esta es la realidad. Por eso les digo que el proyecto está absolutamente colapsado. Porque tampoco sabemos qué va a pasar en el mercado de invierno. Es que no lo sabemos. No hay dinero para traer a 4, 5, 6 jugadores. No hay. ¿Qué traeremos? Jugadores cedidos. Alguno podría venir fichado, pero con una opción de compra que no pagaríamos ahora, porque no tenemos dinero. Porque ¿a quién vamos a sacar ahora? Y claro, hay jugadores que acaban quemándose. ¿Por qué? Porque lo juegan todo. Todo. Darder, Joselu, acabarán asfixiados. ¿Cómo vamos a llegar al parón? Pues todo huele a que acabaremos en zona de descenso. Si no somos capaces el viernes de ganar a Mallorca. Porque luego vamos al Metropolitano y viene el Villarreal. Esos son los tres partidos que nos quedan. ¿Se acuerdan ustedes de que decíamos, estos seis partidos hay que sacar entre 10 y 15 puntos? Valencia, 1. Cádiz, 1. Ya son 2. Valladolid, 3. 5. Osasuna, 0. Elche, 6. Como máximo vamos a sacar 9. Pero para sacar 9, que ya sería tocar las palmas, tenemos que ganar al Mallorca. Tenemos que ganar al Mallorca. Cuando hace años que cada vez que vamos a Mallorca, la cagamos. Además, jugamos mal. Mallorca ha sido la tumba, por ejemplo, de algún entrenador. David Gallego fue el principio del fin de Vicente Moreno por la eliminatoria de la Copa del Rey. Y vamos a ir nosotros a ganar a Mallorca. Cuando ellos vienen de ganar en Valencia. ¿Que el Mallorca es un equipo batible? Sí. Pero es que ellos no cometen errores. O si los cometen, no cometen errores tan groseros como los que estamos cometiendo nosotros. Es que los dos goles de ayer, el primero viene de un mal despeje de Sergi Gómez. Viene un centro y de Lucas Boyé. Y Milla, Pera Milla, remata con la cabeza desde el balcón del área. Miren ustedes la estirada de Lecom, que luego con la pierna izquierda no da un pase bueno. Casi todo se va fuera. Casi todo se va fuera. Y el segundo gol es dantesco. Es dantesco. El error defensivo, además trabajado, como dijo ayer Diego Martínez. Por eso les digo que en el tuit que puse, yo en parte, me encantaría que Diego Martínez acabara la temporada. Y que este año, al final, consiguiéramos quedar entre los 10 primeros. Pero con este equipo es muy complicado. Es que llevamos 11 jornadas y excepto en una, el día del Athletic Club de Bilbao, no ha habido ninguna cagada brutal. Porque el día del Valladolid la hubo. Afortunadamente, falló el delantero del Valladolid, que era Sergio León, y paró Lecom, que fue un fallo de Vini. Pero el resto, cualquier equipo dice, no os preocupéis, siempre va a haber un error grave del Español. Que podíamos tener 6 y 8 puntos más, que es culpa nuestra, no es mérito del rival, que no son mérito del rival. El gol del Valencia son 2 puntos más, 12. Lo del Cádiz son 2 puntos más, 14. Los de ayer son 2 puntos más, 16. Por no hablar del Sevilla. Por no hablar del Real Madrid. Y no quiero hablar de la Real Sociedad porque creo que fueron mejores. Teóricamente en los 90 minutos, pero empezaron marcando ellos por el error grosero de Álvaro Fernández en el despeje de balón. Estamos hablando de entre 6 y 8 puntos. Pero repito, no es mérito del contrario. Porque si es mérito del contrario, tú te lo tienes que comer. Y dices, es que no puedo hacer nada. Y no pongo el del Madrid, el segundo gol del Madrid. Porque ahí también hay un error de Cabrera brutal. O los del Celta. Por no saltar. O el primero de Iago Aspas. Por no ir a por el balón. Son muchos errores groseros. Muchísimos. Y esto nos está condenando. ¿Por qué? Porque no hay calidad. No nos engañemos. No hay calidad en la gran mayoría de jugadores de la plantilla para hacer un salto. Muchos de ellos ya vienen de segunda división. Y fueron algunos los que nos bajaron a segunda. Algunos los que el año pasado, desgraciadamente, hicieron una deficiente temporada. ¿Que nos salvamos? Sí, pero ya vieron el final. Y los podemos analizar. Se pueden analizar absolutamente todos los jugadores. Por eso les digo que el proyecto está colapsado. ¿Por qué? Porque ese proyecto nace de la idea de José María Durán. Nace de esa idea. Con un ambicioso plan donde teóricamente el grupo inversor que iba a venir no solo iba a comprar el club, sino que iba a poner 50, 60 millones. Bueno, entre 40 y 60 millones. Con una ampliación de capital. Que iban a pagar ellos, claro. Eso se rompe. Pero lo que es el tema deportivo, que es lo que importa ahora, aunque siempre va vinculado, es lo que está siguiendo Domingo Catoira. La relación, y con eso empiezo la historia, la relación Domingo Catoira-José María Durán era buenísima. Durán no se hablaba con Rufete. En la última parte ya no se hablaba con Rufete. Yo les dije un detalle que el año pasado en la pretemporada en Málaga, Catoira va con Durán a Málaga. A ver el partido, creo que fue contra el Granada, partido amistoso. Y Durán me presenta a Catoira y me dice, este es el mejor secretario técnico de España. Iban juntos a todas partes. Y en la famosa reunión que yo tuve con Durán, Durán me habla maravillas de Domingo Catoira. Y la idea que tenía Durán, que mientras no llegara Ramón Planes, Catoira se encargaba del tema deportivo. Ya estaban fichados José Lu y Oliván. los tenían asumidos porque eran fichajes a los que a Ramón Planes le parecía bien y a Catoira también, porque yo no sé si Catoira es el que los trae al final o los trae Rufete, es igual, pero como el máximo responsable era Rufete, Rufete es el que trae a Joselu y a Oliván, con el beneplácito, por supuesto, de José María Durán y de Domingo Catoira. Cuando ya Durán deja de hablarse con Rufete, Durán apuesta por Catoira. Y él quería cesar a Rufete, pero no lo podía cesar aún, hasta que no hubiera cambio en el tema accionarial. Y ya estaba hablado con Ramón Planes. Claro, Durán confiaba en Catoira, pero Ramón Planes no confiaba en Catoira. Ramón Planes no quería a Domingo Catoira en la Secretaría Técnica, porque le olía a Rufete. Y Ramón Planes iba a traer a dos personas para la Secretaría Técnica. Pero como todo esto no se produce, Domingo Catoira decide asumir el plan que tenía con José María Durán, que era darle la baja a todos los jugadores a los que se le ha dado la baja. Pero hay algunos que siguen en el club y que en el plan de Durán y Ramón Planes no contaban. Y yo les voy a decir cuál era el proyecto y por qué está colapsado este proyecto. Miren, en la portería, Diego López no iba a seguir. Ellos tenían claro que hasta que no ficharan un portero, no le iban a dar la baja a Oyer. El portero era Pacheco, que ayer debutó con el Almería como titular. El portero era Pacheco. Estaba Dragoski también, porque era una de las opciones que tenía Domingo Catoira, pero para Ramón Planes el portero titular era Pacheco. Y eso que Planes siempre decía que los jugadores que bajan a segunda no le gustan, porque ya tienen la mentalidad de equipo de jugador descendido. Pero como ya estaba Joselu, a Joselu le parecía un buen complemento, ojo, para Raúl, para jugar con Raúl de Tomás, porque Raúl de Tomás no se iba a vender si no era por 20 millones. Repito, si no era por 20 millones. Porque si se vendía por 20 millones, el sustituto de Raúl de Tomás era Umar Sadik. 20 millones es lo que le costó a la Real Sociedad el fichaje de Umar Sadik. 20 kilos más unas variables. Desgraciadamente el jugador está lesionado, pero estamos hablando de la idea de club, de ese proyecto que tenían, que luego asume Domingo Catoira. Pero creo que Domingo Catoira no está preparado para llevar todo ese proyecto y todos sus timings se vienen abajo. Entonces, en la portería, repito, se iba fuera Diego López, se quedaba Oyer de momento hasta que tuviéramos un portero fichado. Cuando estuviera el portero fichado, Oyer se iba fuera y Joan García, de momento, pasaba a ser el segundo portero. De momento. Pero se estaba buscando la posibilidad de ceder a Joan García, porque lleva ya casi 3 años, uno por lesión, el otro por lo que pasó la pasada temporada, y esta temporada que jugará posiblemente, que ya ni me lo creo que juegue, porque la lógica es que juegue Álvaro o Lecom el partido de Copa del Rey, y no Joan García. Esta era la idea en la portería. Claro, yo les hablo del mes de marzo. La idea era de Pacheco igualmente. El Alavés en aquel momento no había bajado de categoría. Pero era un equipo condenado a bajar. Pero bajar o no bajara, la idea era fichar a Pacheco. Claro, teníamos dinero con la ampliación de capital que iba a hacer el nuevo jefe, el nuevo máximo accionista del club. Lateral derecho. Había que fichar un lateral derecho. No sé a quién iban a fichar. Víctor Gómez se iba a vender por 2 millones, que es la venta que el Español teóricamente podría hacer si el Braga al final se lo queda. Aleix Vidal fuera. ¿Rubén Sánchez se iba a quedar? Y Óscar Gil, había dudas, pero que se iba a fichar un lateral derecho. Se iba a fichar un lateral derecho. Por lo tanto, la lógica era que posiblemente fuera el lateral derecho fichado, Óscar Gil y Rubén Sánchez. Rubén con dorsal del filial, como tiene ahora. Centrales, se iban dos a la calle. De uno en uno, pero dos a la calle. El club se quedaba solo con Calero. Sergi Gómez fuera, era el primero en marchar, y Cabrera intentar sacar algo de dinero y fichar a dos centrales. Al Español se le ofrece César Montes en el mes de mayo, pero claro, yo ya a partir de ahí ya no sé por dónde va el tema. Porque ya no está Durán y, ya no, y Planes ya no está tampoco. Planes no estaba aún ni en el Getafe. Estaba aún que no sabía dónde iba a ir. Porque él confiaba que a lo mejor se le iba a llamar. Aún sin estar Durán. Pero claro, no en las condiciones que a nivel económico de no saber cuánto tenías. Claro, él viene del Barcelona. Él tuvo la opción de ir al Atlético de Bilbao, pero el candidato que lo elige, que también otro candidato elige a Pere Arnau, ninguno de los dos gana y gana por sorpresa uno que nadie esperaba. Pero Planes esperó. Planes esperó. Por lo tanto, de los tres centrales quedaba uno seguro que era Calero, los otros dos, Sergi Gómez fuera y Cabrera intentar sacar dinero, pero antes de, primero Sergi Gómez fuera, ya antes de echar a Cabrera o vender a Cabrera, si se podía vender, había que traer al otro central. Había que traer al otro central. En la banda izquierda ya teníamos a Brian Oliván. La idea era vender a Pedrosa, que era lo que todos pensábamos. Pero claro, luego se monta el tema Pedrosa. Que si el aductor, que si los juanetes, que si no me opero, que si sí. El club, que tenía que haber tomado una decisión, no lo puede hacer porque el jugador está lesionado. Nadie quiere al jugador. Y hubo una oportunidad, que era que si Alex Moreno se iba a Inglaterra, el sustituto del Betis era Pedrosa, entre 5 y 8 millones. Era lo que iba a pagar el Betis por Pedrosa. Pero claro, yo creo que después de ver lo que estaba pasando en pretemporada, la dirección deportiva tenía que haber dicho, mira, a mí no me contéis historias. Vamos a por un lateral zurdo. Y cuando se recupere Pedrosa, que por cierto no ha renovado, ya veremos qué hacemos. Mejor tener tres laterales, porque Pedrosa, veremos cómo está. Pedrosa lleva sin jugar desde el mes de abril, que es abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta enero no va a jugar. 10 meses sin jugar. 10 meses. Vamos a ver cómo se recupera Pedrosa. Ojalá se recupere bien, pero a partir del 1 de enero, Pedrosa puede negociar con quien quiera. Aquí cuando vino telefónicamente el director deportivo, dijo que el tema Pedrosa se tenía que solucionar rápidamente, que no se podía demorar más. Han pasado casi 2 meses desde que dijo eso, que fue el final del mercado de verano, hasta hoy. No sé si fue el 4, 5, 6 de septiembre. Tendría que mirarlo. Estamos a 24 de octubre. Y según los representantes de Pedrosa, está todo igual. Está todo igual. Es decir, que no sabemos qué va a pasar. Pero el día que se lesione o sancionen a Oliván, que está siendo de lo mejorcito en toda la temporada, a ver quién es el guapo que juega en la banda izquierda. ¿Qué vamos a poner a Cabrera? Es decir, lateral derecho, Calero. Lateral izquierdo, Cabrera. Eje de la defensa, Sergi Gómez, Simo. Entonces sí que va a jugar Simo. Recemos que Oliván no se lesione antes del parón. Recemos. Les estoy contando cómo iba el plan que intentó llevar Catoira y que no se ha cumplido en casi nada. En casi nada. Centro del campo. Repito que todas las bajas que se han dado eran las habladas. En esas bajas había que incluir a Aleix Vidal y a Sergi Gómez. Y repito, también a Cabrera. Si se hubiera podido vender y se hubiera podido traer primero a un central y mantener Calero, un central nuevo, y a partir de ahí buscar a otro central y Cabrera fuera. Ese era el plan. Que luego Catoira posiblemente dijo, no, Cabrera no, Sergi Gómez tampoco, o el entrenador dijo, no me quitéis nada, yo cuento con ellos porque necesito tres centrales. Traerme uno que mejore lo que hay, pero traerme otro. Y ninguno vino. El que tenía que venir, no vino. Que era César Montes. Se había ofrecido también a La Guardia y cosas de estas, pero ya era... Que bueno, que a lo mejor viene La Guardia y dices, ostras, es mejor que los otros tres. Pero claro, el Alavés no quiere a La Guardia, no le renueva, bajando a segunda y nosotros lo vamos a traer. Pero a lo mejor hubiera fallado mucho menos. No, eso sí que no lo sabemos, lo que hubiera pasado. Sigo con el tema. Centro del campo. Iban a seguir Darder, Keidi Vare. Lo de Paul Lozano había dudas para ver cómo venía. Lo querían probar en pretemporada. Y ya está. El resto, todos fuera. Todos fuera. Había que traer un 6 y otro jugador que pudiera hacer lo mismo que Darder. Ya eran dos centrocampistas. Si aparecía otra opción, porque Paul Lozano al final se iba cedido o ya se quedaba directamente en el Girona, hubiera podido venir otro jugador, como puede ser Edu Espósito, que nos ha costado 4 millones de euros. Yo no les puedo decir todos los nombres porque no todos los nombres sé. Pero claro, algunos, como Pacheco, como César Montes, como Omar Sadik, estos nombres sí que los sabía. Pero no puedes profundizar ya más porque todo ese proyecto se viene abajo. Y no te van a decir nombres cuando a lo mejor el director deportivo que iba a venir tiene en la cabeza esos nombres para otros equipos, claro. Es normal que al final todo se quedara como se quedó. Dos extremos había que fichar. En Barba se iba también, pero en Barba se iba vendido. Vargas se iba vendido. Y de ese momento, ese punto de venta de cuatro jugadores que eran Víctor Gómez, Pedrosa, En Barba y Vargas, se iba a sacar un dinero para tener. Porque nunca se pensó en vender a Raúl de Tomás. Nunca, estamos hablando del mes de marzo-abril. Nunca se pensó en vender a Raúl de Tomás. Y si venía una oferta, tenía que ser por encima de 20 millones. Siempre por encima de 20 millones. El jugador aún no había comunicado que se quería ir. El jugador comunica que se quiere ir en el mes de junio. Y es ahí donde se tiene que empezar a trabajar y no se hace bien. Por eso les digo que cuando empieza el colapso total es cuando empieza la pretemporada y no conseguimos ni liberar, no masa salarial, que eso era fácil liberar porque teníamos masa salarial para liberar, pero necesitábamos dinero en efectivo para traer jugadores, para fichar jugadores. Muchos se perdieron por el camino porque no supimos ficharlos al principio. Que era lo que de verdad queríamos. Claro, si tú le das largas a un jugador durante 15, 20 días, un mes, al final, como pasó con el tema Dragoschi, Orsolini, por ejemplo, jugador italiano, es difícil, jugador italiano del Bolonia, es difícil que al final ellos aguanten. Porque ellos piensan en su futuro y tampoco saben si al final van a poder venir. Una de las opciones que sí que salió bien es la de Martin Braithwaite. ¿Por qué? Porque se dieron muchas circunstancias. Primero, liberación de la masa salarial. El jugador se quería quedar en Barcelona y el jugador se rebaja el salario. A mí me parece un buen fichaje el de Martin Braithwaite. Igual que el de, posiblemente, Edu Espósito. El de Vini me parece la de un melón sin abrir. Yo muchas veces he comparado a Vini con Fredson Cámara. A ver, que Vini es mejor jugador que Fredson, sí. Pero a Fredson había que enseñarle casi casi, no digo a jugar, pero a posicionarse en el campo. Y Vini es anárquico, muy anárquico. Y deja huecos, tienen que tapar sus compañeros su posición, pierde las marcas. Esta es la realidad. Es un jugador que viene de una liga menor, que es la liga belga. Que estaba en un equipo de segunda, lo ceden a un primera, que hace una buena temporada, pero que tampoco es nuestro. Que es un jugador que pertenece al City. Y luego está, por ejemplo, lo de Lazo y lo de Dani Gómez. Lazo viene porque hay un trueque con Embarba, que nos deja un dinero, que el Español gana un dinero. ¿Por qué? Por el salario de Lazo es menor que el salario de Embarba. Y porque la amortización que nos quedaba lo va a pagar el... No se os pagaba la amortización al Rayo, está claro. Pero que el salario de Embarba nos hace recuperar una parte de la amortización. Y lo de Dani Gómez es incomprensible. Se mire por donde se mire. Y yo no le he hecho la culpa al chaval. Y es que lo he dicho muchas veces. Los jugadores no son responsables de venir aquí. Es decir, sí que son responsables, pero que no se les puede echar la culpa a ellos. Ellos son responsables de jugar mal. De que cuando salen al terreno de juego no son capaces de demostrar absolutamente nada. Y del salario de cada jugador el responsable es el club. Y Dani Gómez era el cuarto delantero, repito, el cuarto delantero del Levante, equipo que baja a segunda división. Y traemos un jugador que el director deportivo dice que es un jugador que el club estaba muy interesado en él. ¿Dónde está Dani Gómez? ¿Cuántos partidos ha jugado Dani Gómez? ¿Cuántos minutos ha jugado Dani Gómez? Por eso me duele que se quieran reír en mi cara, que me quieran engañar. Eso es lo que más me duele. Que a mí me digan, miren, Dani Gómez ha venido porque no había otro más, que no lo van a decir, pero por lo menos que privadamente te lo digan, no públicamente sigan diciendo lo mismo. Cuando además es un jugador que el Levante te lo cede sin opción de compra. Que tampoco lo vamos a comprar, claro. Que de los jugadores que han venido, Vini se va a ir. Dani Gómez se va a ir. Ya son dos. Lecom se va a ir. Álvaro Fernández se va a ir. Ya son cuatro. Cuatro jugadores. Lazo se queda por contrato. Martin Braithwaite se queda por contrato. Y Espósito por contrato. Esto es lo que hemos traído. Esto es lo que hemos traído. Por eso le digo que el proyecto se colapsó en el mercado en el pretemporada totalmente. Y está colapsado. ¿Por qué vamos a hacer ahora en el mercado de invierno? Ya del tema Roberto Tomás, ya saben mi opinión. El club ha hecho muy bien en hacer lo que ha hecho. Pero eso se tenía que haber hecho mucho antes y haber tomado unas directrices y una forma de enfocar las cosas de otra manera. Cuando a ti el jugador te comunica que no quiere seguir porque no es feliz, y cuando Diego Martínez le dice al jugador que ahora él va a jugar para el equipo y no el equipo para él, él se rebota más de lo que estaba y decide que no quiere entrenar. Que no quiere. Que no está preparado para entrenar. Y para romper ese hielo y públicamente que no se monte ningún pollo, se le dice, oye, vamos a entrenar. Y a los 10 minutos dice que le duele el aductor. Se intenta maquillar algo que estaba absolutamente muerto, que era la relación español-Raúl de Tomás. Si tú desde el primer día eres sincero, es decir, el día que llega Raúl de Tomás de vacaciones, que se le dieron más vacaciones por el tema de la selección, que resulta que luego no fue. Bueno, es igual, pero supongamos que se las merecía. Venga, va. El día que viene y te dice que no quiere seguir en el español, que no quiere seguir, tú no te lo lleves a Marbella. Haces un comunicado y dices, el señor Raúl de Tomás nos ha comunicado que no quiere ser o que no quiere seguir jugador, no quiere seguir como jugador del español. Él ha aducido motivos personales y deportivos. Por lo tanto, el español toma la decisión de que Raúl de Tomás se queda en la ciudad deportiva entrenando con un grupo de preparadores físicos, de tal, lo que sea. El jugador se ha comprometido con sus representantes a buscar una salida. Y se acaba la historia. Y se acaba la historia. Y a lo mejor lo que te has llevado ahora, que son 8 más 3, te lo podías haber llevado en el mes de julio, porque los equipos ya estaban preparados para todo eso. Y ese dinero lo hubieras podido utilizar para el mercado de verano. Pero como quisiste tapar esa miseria, quisiste engañar con esa miseria y diciendo que el jugador es que estaba lesionado, es que no estaba preparado, todo era mentira. Y yo lo sabía desde el día que hablo con Raúl de Tomás en Marbella, que me dice, yo no quiero jugar más con el español. No soy feliz, me quiero ir. Y yo le pregunté, pero alguien tendrá que pagar por ti. Dice, ya veremos lo que pasa. Ya veremos lo que pasa. Pues ya sabe lo que pasó. Pues todo eso se hace de otra manera y no pasa nada. No hay que decir que el jugador se declara en rebeldía o todo eso. No, no, no. Simplemente se hace un comunicado, se explica, o en rueda de prensa, el jugador quiere estar, no quiere estar. Bueno, pues que no esté. Lo decimos nosotros. El jugador nos ha comunicado que se quiere ir. Y tenemos 2 meses, todo julio y todo agosto, para hacer las cosas de otra manera. Y no hacerlas precipitadas como las hicimos y al final se va el Rayo Vallecano. Que me parece muy bien que se puede ir donde le dé la gana. Pero cuando tú sabes desde junio que no quiere seguir, te tienes que poner en marcha. No puedes esperar a intentar convencer al jugador como dijo Domingo Catoira. Es que yo lo conozco desde cuando yo estaba en el Valladolid y sabemos cómo es. Lo convenceremos. Con perdón, y una mierda lo vamos a convencer. A veces soy un poco mal hablado, es verdad. Pero es que hay cosas que me sacan, que es que me quieran mentir, que me quieran engañar. Porque a mí no me engañan, se están engañando ellos y han engañado a la afición, han engañado al club. Y luego, miren cómo estamos, con un equipo corto y sin calidad. Salvo excepciones, por supuesto. Pero así nos va. Así nos va. Que venimos del año de la consolidación al año... Tendré que buscar un adjetivo, a ver qué adjetivo encontramos este año. El del Canguelis. Porque ya está bien. Y lo del tuit, y con esto acabo, porque tenemos que poner publicidad y nos quedan 15 minutos de programa. El tema del tuit de ayer sobre Diego Martínez. Le tengo un cariño enorme, un aprecio enorme. Me cae de maravilla. La ha cagado. La cagó por quedarse, por mucho que él diga que si el proyecto está en construcción... Cuando llevas 11 jornadas no puedes estar ya tanto en construcción. Ya tienes que empezar a poner algún cimiento. Y no lo tenemos ese cimiento. Porque no es vamos poco a poco hacia arriba, sino que vamos dando tumbos. Y los tumbos son cada vez más negativos. Vamos más abajo. A mí me dolería, porque él no se lo merece, que llegara un momento que el club decidiera cesar al entrenador, porque ya no confía en lo que está viendo. Y Diego Martínez no se lo merece. Si alguien tiene que salir en globo, es Domingo Catoira, que es el director deportivo. Y si cesan a Diego, que espero que no, Domingo Catoira es el siguiente en marcharse. Por principios, por ética. Esto es lo que tendría que hacer. Y en el tema famoso del presidente, que todo el mundo habla del presidente, el presidente se ha equivocado mucho. Y su mayor error, siempre lo he dicho, ha sido dejar en manos de incapaces el club. No sé quién le ha asesorado. Uno de ellos era Pere Arnau, que al final también salió por la puerta de atrás. Ese es el mayor problema. Porque el presidente ha puesto dinero. Se gastó hace 4, 40 kilos. En el mercado de invierno, 40 millones. 60 en toda la temporada para bajar a segunda. En segunda tuvimos que aguantar, con todo el tema COVID, salarios brutales. Brutales a pesar de que se los rebajaron. Pero es que el año pasado, los que se habían rebajado los salarios, vieron aumentado el salario porque recuperaron lo que habían perdido, lo que habían diferido. Y claro, esto nos significó que no pudiéramos fichar a nadie. Bueno, sí, fichamos a 3 grandes jugadores. Vadillo, Miguelón y Di Mata. 4,5 millones por estos 3 jugadores, que ninguno está en el Español. Y que el año que viene tienen que volver porque aún tienen contrato. Vean ustedes si esto no es el mayor colapso deportivo en la historia del Real Club Deportivo Español. 6:48, una pausa, nos tomamos una estrella y vamos corriendo, que nos quedan 12 minutos.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
Miró Electrodomésticos vuelve al distrito de Sants e inaugura su nueva tienda ubicada en Carrer de Sants 301. Aprovecha este octubre las ofertas especiales de hasta el 30% de descuento. Visita ya Miró Sants en Carrer de Sants 301 y tendrás un regalo asegurado. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Once minutos para las 7, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y me la voy a tomar a la salud de toda la afición, de toda, incluido gente que me tiene manía, que no le gusto, que si fuera cerraba el programa, que me insulta, que me falta respeto, es igual. Todos somos del Español y todos queremos lo mejor para el Español, sea de una u otra manera. Por lo tanto, a la salud de toda la afición del Español, que no se merece lo que estamos viviendo, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ojalá el viernes, si no hay parón, vivamos algún momento estrella en Mallorca, porque hay que ganar en Mallorca. Pero lo que no podemos hacer, si empatamos, miren, algo es algo, pero perder sería un desastre, un auténtico desastre. Y ya saben que Mallorca ha sido el cementerio de algún entrenador. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, va esta estrella por la afición, por toda la afición del Real Club Deportivo Español.
Si conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
6:52, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Recuerden que mañana tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. A través también de Ferran Vacacional vamos a recordarle los resultados de secciones. En OK Plata, Español en la primera jornada, Español 5, Alpicat 2, Copa Cataluña de básquet, Vedruna 81, Español 80, Primera Catalana Femenina de básquet, Español 27, exiguo resultado, Sant Gervasi 47, en balonmano, Lliga Catalana, Español 28, Adrianem 28, en fútbol sala, Español 5, Xampla 7, y en vóley, después de, me han dicho, un auténtico robo en el último set, Inca 3, Español 2.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Pastry Campus patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
6 minutos para poner el punto y final. Nos pasamos por Rombus. Recuerden que ayer el jugador más sólido y seguro de Rombus fue Brian Oliván. Oliván se sitúa primero junto a Rubén Sánchez y Joselu, y también con Vini. Vini los primeros partidos, porque desde los primeros partidos ha pegado un bajón tremendo. Con 2 puntos, Vini 2, Joselu 2, Rubén Sánchez 2 y Oliván 2 puntos. Con 1 punto, Edo Espósito, Darder y Lecom. Jugador Rombus, jugador sólido y seguro, porque Rombus es tu consultoría global périca, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, también especialistas en asesoramiento empresarial y corporate, gestión y asesoramiento inmobiliario y hipotecas. ¿Quieres comprar un piso, una casa? ¿Buscas una buena hipoteca? ¿No sabes cuál es la mejor? Rombus te ayuda, te asesora. Ojo con el tema del Euribor. Consulta antes de hacer nada con Rombus. Seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía périca. Independencia, solvencia, seguridad, trato personalizado. Rombus 93-410-5156. 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Una nueva pausa y con Bar Pinocho recordamos los resultados de nuestro fútbol base.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
Miró Electrodomésticos vuelve al distrito de Sants e inaugura su nueva tienda ubicada en Carrer de Sants 301. Aprovecha este octubre las ofertas especiales de hasta el 30% de descuento. Visita ya Miró Sants en Carrer de Sants 301 y tendrás un regalo asegurado. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Con Mar Pinocho, el bar de la Boquería, vamos a recordar los resultados de nuestro fútbol base de este fin de semana y un poquito de todo. Desgraciadamente, la derrota del B en el último minuto en campo del Prat. El B sigue siendo segundo, pero ya estamos a 4 puntos del líder, que es el Teruel. Así que con Mar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de martes a sábado con la mejor cocina de mercado, hablamos de fútbol base y recordamos los resultados de este fin de semana con Mar Pinocho. Prat 2, Español B 1, Ebro 1, Juvenil A 2, Juvenil B 0, Belviche 0, Vic Ruprime 0, Cadete A 2, Cadete B 4, Hospitalet 1, Infantil B 1, Can Ruil 2, Alevina 5, Barcelona 2, Gabá 1, Alevín B 6, Benjamín B 3, Dam 3 y Prebenjamín 2, Bufalá 3. En categoría femenina, recuerden el empate del femenino frente al cacereño. Cacereño 0, femenino 0. Este fin de semana, 12 y media, el sábado, se enfrentan Español y Rayo Vallecano. Igualada 0, Juvenil A 2, Juvenil B 4, Torelló 0, Levante Las Planas 2, Infantil B 4 y Sabadell 5, Alevín B 0. Estos son los resultados, estos últimos, como siempre, gentileza de Bar Pinocho, de nuestro fútbol base femenino. 2 minutos para poner el punto y final con Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Hemos recordado los resultados de nuestro fútbol base. Ahora nos tomamos la última estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les recordamos que ya tenemos rival de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Partido que se va a jugar el 12 o 13 de noviembre, sábado o domingo. Rincón, Real Club Deportivo Español. Rincón es un equipo de Málaga, de una localidad cercana a Málaga, entre 10 y 15 kilómetros. El equipo es de la población, se llama Rincón de la Victoria. Es un equipo que aquí sería Primera Catalana. En Málaga es División de Honor Senior. Es el líder de su grupo. El partido aún no se sabe si se va a jugar en el campo del Rincón o en la Rosaleda. Hace dos o tres años, no recuerdo ahora. El partido de Copa del Rey contra el Alavés lo jugaron en la Rosaleda. Allí ganó el Alavés 0-2. Por lo tanto, no les puedo decir aún ni día, ni hora, ni dónde se va a jugar este partido entre el Rincón y el Real Club Deportivo Español. Primera eliminatoria de la Copa del Rey. Gracias a nuestro compañero Mar Pairés, al que le deseamos una pronta recuperación. Espero que te quite lo que te tengas que quitar ya. Y nosotros volvemos mañana. Bueno, mañana espero volver. Lo digo porque mañana me vacuno del COVID y la gripe. Y si no pasa nada, estaré. Y si no, a lo mejor es el miércoles el que me hace efecto. De momento, ninguna de las tres anteriores me hizo efecto. Pero vamos a ver qué pasa mañana. Con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, volveremos. No sé si aquí o estaré en mi casa, pero estará Tiempo de Español. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana, que sean ustedes muy, muy felices.